Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Lo bueno es que a mí sí me avisaron. Es la 1:00 p.m. con casi 3 minutos. Yo me llamo Ricardo López. No soy Rox Aguilar. ¿Quién sabe qué le ha pasado a Rox Aguilar esta semana que no se ha dignado a engalanar los micrófonos de Ibero 99 con su voz, ¿no? Misteriosamente empaca sus cosas antes de tiempo y se va de esta estación con una dirección desconocida. Pero eso me da la oportunidad de saludarles y de saludar especialmente a las personas que hoy me acompañan en cabina. A Diego Ruiz. Diego, ¿cómo estás? A Mariana Lara, quien está produciendo hoy este programa.
Hola, Ricardo.
Y en los controles a Tania Villacampa, que tiene una crisis de identidad que yo, ¿para qué le cuento?
Hola, ¿cómo estás?
Pues aquí estoy. Es miércoles 23 de octubre, 1:00 p.m, ahora con casi 4 minutos, y vamos con las notas del día.
Hoy.
Un atentado en la empresa Turkish Aerospace Industries en Ankara, capital turca, dejó al menos 4 muertas y 14 heridas. El ministro de Interior informó que se abatió a 2 personas terroristas responsables de la explosión, que contaban con armas largas. Elementos de la Policía de Investigación detuvieron a Ricardo Márquez Blas, coordinador de fortalecimiento institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acusado de violar a una mujer en las instalaciones de la Corte. Márquez Blas también fue colaborador de Genaro García Luna. La jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, anunció nuevos nombramientos para su gabinete, entre los que destacan Beatriz Rojas en el DIF, Braulio Luna como director general de Capital 21 y Ana Villagrán, nueva directora de la Agencia de Atención Animal en la Ciudad de México, AGATAN.
Bueno, seguimos aquí en el Tengo Otros Datos de miércoles, un día, una semana, un mes, un sexenio muy movido para la vida pública del país, ¿no? Gracias, Mariana, por estas notas. Yo quisiera tomar un segundo para hacer una brevísima reflexión. Quienes escuchan este programa saben que a veces Rox me invita a hablar de mis obsesiones secretas o no tan secretas, pero sí quisiera tomar un momento para hablar de lo ocurrido en Culiacán, en Sinaloa, y de la cantidad de imágenes que vimos hoy en las primeras planas de los diarios, en las notas principales de los noticieros de esta mañana, que es la increíble fuerza con la que elementos del ejército, de las Fuerzas Armadas, respondieron a un grupo de civiles armados en Culiacán. Se habla, o al menos reporta la Secretaría de la Defensa Nacional, un saldo de 19 personas muertas. Yo me pregunto si queremos vivir en un país en el que los militares, los elementos de la Guardia Nacional, los marinos, tienen tal despliegue de fuerza contra civiles armados, sean criminales o no. Yo pienso que deberíamos estar mucho más encaminados a un sistema de derechos humanos, ¿no? Me encantaría, por cierto, hablar en la mañana con Roberto López, colega de Milenio, me decía, ojalá tuviéramos una CNDH que funcionara para mandar a un relator y que pudiera ver si esos cuerpos tienen tiro de gracia o no tienen tiro de gracia, ¿no? Creo que es un buen espejo en el que podemos retratar la realidad del país, un país en el que promediamos desde hace prácticamente 20 años, 91, 92 asesinatos al día, y eso es parte de lo que tratamos de retratar todos los días en Ibero 90.9 y, por supuesto, en este programa que se llama Tengo Otros Datos. Vamos a estar hablando de distintos temas hoy. Vamos a hablar sobre las polémicas declaraciones que le dio esta mañana el coordinador de los senadores de Morena a Adán Augusto López, a Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula, que dicen que ya no van a que ya no van a blindar las modificaciones constitucionales o que sí las van a blindar. No me queda exactamente claro, pero vamos a estar explorando ese tema durante el programa. Tenemos, obviamente, unas declaraciones polémicas en la tan gustada y tan celebrada sección de Tantita Madre, que es la favorita de las colaboradoras del TOD. Vamos a tener la típica mesa de los niños de los miércoles, en donde vamos a desmenuzar la agenda nacional y las cosas que han sucedido en las últimas horas en el país. Y, por supuesto, vamos a estar en Culiacán, donde vamos a hablar en un ratito con Karina Méndez, quien es periodista allá en Sinaloa y a quien además le tenemos cariño especial porque fue parte del programa Prensa y Democracia que tenemos aquí en la Universidad Iberoamericana. De verdad que creo que es importante hablar sobre Culiacán y hablar con las personas que están en Culiacán para poder entender la situación, porque no es simplemente lo que ocurre, ¿no? Un enfrentamiento como esos que se han estado dando a conocer desde que yo tengo memoria, a principios de los 2000, sino que es una ciudad que está totalmente asediada por una tormenta extraña de crimen organizado, corrupción, falta de presencia del Estado, falta de control territorial. En fin, vamos a estar en un rato más en el tema Culiacán. Y obviamente no podemos dejar de lado el tema Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no vamos directo a platicar de la elección que está a pocos días de ocurrir en el país? Como dicen horriblemente los locutores de deportes, en el país de las barras y las estrellas.
Casilla para llevar.
Mariana, Tania, ¿qué sucede en Estados Unidos? ¿Por qué leo que Donald Trump cada vez lo comparan más con líderes fascistas? ¿Por qué leo estas declaraciones increíbles, literalmente digo, de no creerse, de Trump? ¿Qué está pasando en Estados Unidos?
Pues todo está pasando en Estados Unidos, pero de esto que decías de que ahora se le compara con un fascista fue porque su ex jefe de gabinete, John Kelly, en una entrevista con el New York Times, dijo que en su opinión Trump se ajustaba a la definición de un fascista y que gobernaría como un director si se lo permitieran, que además no entiende la Constitución ni el concepto de Estado de Derecho. Y esto, pues, obviamente generó muchas alertas para las personas allá en Estados Unidos y creo que en todo el mundo. Llama la atención que alguien que trabajó con él esté haciendo estas declaraciones.
Sí, es una cosa impresionante. Hay una cifra que me parece muy interesante sobre Trump, que hay más de 40 personas que han trabajado con él, ¿no? Desde altos funcionarios de la Casa Blanca hasta secretarios y secretarias a nivel gabinete, hasta el propio vicepresidente Mike Pence durante su primer periodo, esperemos su único periodo como presidente de Estados Unidos, que han dicho: yo no confío en él y no votaría en él, y son las personas que realmente lo conocen. ¿Tú qué piensas de eso, Tania?
Pues la verdad es que Vivi es la experta acá en todo lo de Donald Trump. Yo vengo más con los datos de Kamala Harris, de sus campañas, de todo lo que está haciendo actualmente. Hoy va a estar en un foro de CNN, que de hecho Trump declinó a participar en ese mismo foro. Entonces, pues, estará interesante cómo va a ser esa participación, porque si no hay debates y solamente ella va a dar sus puntos, como que, pues, no sé, falta algo, hace falta.
O sea, era un evento en el que iban a estar los dos.
Correcto.
Y Trump dijo:
Trump declinó la,
no,
la invitación, entonces solo va a ir Kamala.
La vicepresidenta Harris. Y es de estos eventos, a mí me gusta mucho el formato Town Hall, o sea, siento que es un poco cursi, pero es así, es de estos como en que las ciudadanas y los ciudadanos pueden preguntar lo que quieran, o es más una entrevista.
Según yo es más como entrevista, o sea, es debate presidencial, pero transmitido por CNN.
Ah, ok, ok, bien.
Pero
entonces
solo va a estar ella.
Trump no va a ir, va a estar Kamala Harris. Si usted tiene la misma edad que yo, seguramente se acordará que en el 2006 el presidente, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, decidió no ir al primer debate presidencial en el que participaron Patricia Mercado, Felipe Calderón, Roberto Madrazo, y dejaron un podio vacío, ¿no? Y entonces eso fue una cosa simbólica que dicen algunos académicos afectó a Andrés Manuel López Obrador en esa elección. Veremos si CNN decide dejar un podio vacío o no. Veremos cómo es el formato y ya le estaremos contando mañana qué es lo que dijo Kamala Harris y cuáles fueron los temas más importantes. Ahora, regresando a la entrevista que da, porque además es interesante que John Kelly es un general, ¿no? Una de las cosas que fascinan a los dictadores y que fascinan a las personas que se asumen como regeneradoras de los espíritus nacionales. Pienso en Víctor Orbán, ¿no? En Hungría, o pienso en Nayib Bukele en El Salvador, es que hay una fascinación por lo militar. Entonces me parece interesante que haya sido un general en retiro, pero general al fin, quien haya dicho estas cosas sobre Trump, Mariana.
Sí, llama mucho la atención y pues sí, también comentaba en esta misma entrevista que confirmó informes anteriores según los cuales Trump había hecho declaraciones como admirativas sobre Hitler. Entonces llaman mucho la atención esto, o sea, que se den estas declaraciones, llama la atención la persona que está dando las declaraciones. Entonces sí es un tema que vale la pena seguirle el paso porque está interesante.
Bien, pues ya veremos. Es el 5 de noviembre la elección de Estados Unidos. Ustedes saben que el sistema electoral no es un sistema electoral usual. De hecho, es un sistema electoral único en el mundo. No gana la elección presidencial de Estados Unidos la persona que haya tenido más votos a nivel nacional. Gana la elección en Estados Unidos la persona que tenga más votos en el colegio electoral, que es una institución vetusta, si me permiten la palabra, arcaica, inventada a finales del siglo XVIII por un grupo de idealistas que nunca vivieron y nunca cumplieron como la experiencia de sus ideales. Y lo que sucede es que hay algunos estados que pesan más en el colegio electoral porque tienen una población más grande, ¿no? California cuenta por 45 votos y Vermont cuenta por menos de 5, simplemente porque sus poblaciones son distintas. Entonces, lo que sucede es que en Estados Unidos los votos no valen lo mismo, ¿no? Si yo vivo en uno de los estados columpio o uno de los estados que pueden ganar cualquiera de los dos partidos, piensen en Michigan, piensen en Wisconsin. Si les gusta That 70 Show, por cierto, piensen en Iowa, puede ser, piensen en Georgia. Esos son los estados que realmente importan. El que más importa es Pensilvania. Y lo que acaba pasando es que la decisión de quién será el presidente o quién será la presidenta de Estados Unidos los siguientes 4 años la acaban tomando menos de 500,000 personas en unos estados y en unos condados muy específicos, ¿no? Ya lo estaremos viendo el 5 de noviembre. El peor tipo de periodismo, decía David Remnick, el editor de la New Yorker, a quien yo admiro mucho, es el periodismo que trata de predecir. Así que no trataremos de predecir en esta emisión del TOD. Lo que sí trataremos de hacer es ponerle un poco de onda a la tarde. Esto que vamos a escuchar se llama White Knight. Es de la FAM. Está en el Ibero 90.9. Regresamos con la Constitución Mexicana. El más puro estilo. 9. Esto se llamó White Knight de la FAM. Gracias a quien sea que haya escogido esa canción, porque siempre que me toca hacer los programas informativos, que es once every blue moon, como dirían los gringos, cada vez que hay luna azul, me programan cosas que me gustan. No sé si alguien quiere quedar bien conmigo o qué. Así es la vida. No sé si simplemente es una de esas cosas de la providencia, ¿no? De la suerte inherente de trabajar en una estación de radio en donde tantas personas tienen tan buen gusto musical. Hablábamos más temprano de la entrevista que le dio esta mañana a Adán Augusto López, el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, a Ciro Gómez Leyva, a quien, por cierto, le mando un ya no tan solidario, sino muy envidioso abrazo, porque desde hoy está transmitiendo desde Madrid, en España. Desde aquí, Ciro, mucho éxito y mucho cariño. Pero hoy en la mañana Ciro habló con Adán Augusto y Adán Augusto le dijo que van a retirar la propuesta de modificación del artículo primero de la Constitución después de la polémica que generó esta propuesta de Morena post-reforma judicial, ¿no? Ya estamos en un pantano de normas, reglas, cambios, reformas constitucionales que al menos a mí no me queda clarísimo, ¿no? Esta mañana escuché en el programa que hace Mario Campos aquí en Ibero 90.9 a Javier Martín Reyes, el gran jurista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM explicar un poco los alcances del cambio, pero me parece que están haciendo lo que nos han demostrado que hacen los integrantes del movimiento que está en el poder, ¿no? Las personas que participan en Morena, las personas que participan en el Partido del Trabajo, las personas que participan en el Partido Verde, a veces están haciendo comunicación antes que política, ¿no? Están promoviendo cambios para demostrar que van a hacer algo sin realmente tomar en cuenta las implicaciones reales, públicas, políticas, jurídicas, de los cambios que están impulsando. Queríamos hablar con algún vocero del Movimiento de Regeneración Nacional. Se había comprometido con nosotros Saúl Monreal. Todavía no nos contesta el teléfono, entonces si usted está cerca de Saúl Monreal, píquele un poquito la panza y dígale, lo están esperando en Ibero 90.9. Mientras tanto, y no por nada, vamos a nuestra gustada sección de Tantita Madre.
Le hizo falta Tantita Madre.
Mariana Lara, ¿qué nos traes hoy? Mariana me ve con cara como de susto, ¿no?
Es que siempre Rox me da pie y ahora no sé cuándo ya tengo que hablar. Es que, y cuando
acuérdate que a Rox le gusta la verticalidad y a mí la horizontalidad, ¿no? Rox gobierna esta cabina con puño de hierro y yo trato de, como, estamos siendo
cada
radio,
quien,
¿no?,
hace lo que quiera.
Cada quien sus cosas.
Pues hoy en el Tantita Madre, Eduardo Verástegui, que ya había estado nominado, pero esta vez yo creo que ahora sí de verdad se lo merecía, porque Eduardo Verástegui le entregó a Donald Trump una imagen de la Virgen de Guadalupe y subió un tweet del video del momento donde dijo: "Hoy lo obsequié al presidente Donald Trump, lo más poderoso que unió y mantiene unido a México a pesar de todo y de quien sea, nuestra madre y señora, la Virgen de Guadalupe. Hagamos de México, de Hispanoamérica y de Estados Unidos países prósperos otra vez. Lucharemos con todas nuestras fuerzas. Juntos somos más fuertes". Y es que, o sea, de verdad les invito a que vayan a buscar el video, porque Trump tampoco sabe qué hacer con eso. No sabe qué hacer. Está Verástegui enseñándole la imagen de la Virgen de Guadalupe. Algo le está diciendo y Trump simplemente le extiende la mano. Verástegui tampoco sabe ni cómo darle la mano por estar sosteniendo a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces es un momento que verdaderamente se merece estar en el Tantita Madre.
Es que es muy raro, ¿no? Lo que es una imagen de la Virgen muy grande, como tamaño humano, ¿no? O sea, es casi una toalla, ¿no? Es casi una toalla. Entonces ahí está Trump viendo a Verástegui y Verástegui algo le está diciendo. Trump le quiere dar la mano y estamos como viendo una repetición de ese clásico Peña Nieto Trudeau. Peña Nieto Trudeau Obama era todavía, ¿no? Como esta cosa de las manos. Miren, nosotros nos burlamos aquí de algunos personajes. Yo creo que hay algunas personas. En política uno no tiene enemigos, tiene adversarios. Pero yo creo que sí, Eduardo Verástegui, con el discurso antiderechos humanos y el discurso que no reconoce la humanidad de las personas y un discurso completamente xenofóbico, sí merece de pronto que uno se burle de él. Y estos momentos pues nos dan esas oportunidades. Entonces, buena nominación. También, en el momento en el que nos burlamos o jocosamente mencionamos las noticias que tienen que ver con estos personajes, no quiero por ningún momento que se sienta que los estamos normalizando, ¿no? Porque hay personalidades políticas y hay posiciones políticas que, en mi opinión, están más allá de lo aceptable. Dice Eduardo Verástegui: "Hagamos de México, de Hispanoamérica y de Estados Unidos países prósperos otra vez", que es como una reversión del Make America Great Again. Entonces sería como Make Mexico, Hispanic America and America Prosper Again, ¿no? Ese no rima tanto como Make America Great Again. En fin, hay que darles a estos personajes como la seriedad que se merecen, que en este caso creo que no es muchísima.
No.
Pero bueno, pues suerte a Eduardo Verástegui en su misión de entregarle imágenes e íconos religiosos a Donald Trump, que no se caracteriza, aunque es muy popular entre la población evangélica en Estados Unidos, que no se caracteriza tampoco por su piadez o pietud, dependiendo de cómo les guste usar esa palabra. Bueno, se está posicionando muy bien la mesa de los niños. Veo a algunas personas afuera de la cabina A de Ibero 90.9 listas y listos para hablar de la... ¿Usted qué adjetivo usaría para describir la realidad nacional en esta tarde de miércoles? Escríbanos, estamos en arroba Ibero909FM en Twitter, Ibero909 en todas las otras redes sociales. Hay una que dicen los jóvenes colaboradores de la estación que se llama TikTok, yo nunca la he usado. ¿Ustedes usan TikTok, Tania y Mariana?
Absolutamente. Paso la mayor parte de mi día viendo TikTok, lamentablemente.
Yo ya lo desinstalé.
Ah, ¿de plano así de adictivo es?
Me distraigo muy fácil, entonces entrar y ver videos súper rápido, o sea, como que me mantiene como atontada y dije, no más, tengo cosas más importantes que hacer.
¿Cuál es el video más extraño que te ha ofrecido TikTok? ¿Cuál es el que dijiste nunca más?
¿Extraño? Uy, no, creo que extraño no. O sea, usualmente me salen como noticias o como, no sé, cosas de cocina. O sea, como que extraño, depende qué contenido.
Porque yo consuman. Sí tengo uno extraño, les voy a contar. Pero Mariana, ¿a ti qué es lo que te ofrece TikTok?
Híjole, es que TikTok me ofrece cosas muy extrañas. Creo que uno de los más raros es un... Yo soy alérgica al gluten. Y me salió un video que era... Un video que decía que es alérgico, es sin gluten. Y le di like, me pareció gracioso. Y ahora prácticamente toda mi For You page son videos sin gluten. Que son videos rarísimos, que no pasa nada. Pero solo dice como videos sin gluten. Muy raro.
Viva el internet. A mí hubo un momento que vi muchos videos en Instagram. Y no sé por qué el algoritmo pensaba que yo era como... o dueño de muchos caballos, o veterinario, y me enseñaba como la manera en la que les curan las pezuñas.
Ah, ok, sí he visto esos videos.
Son muy
raros. Son entretenidos.
Son extrañamente entretenidos, ¿no? Sí. Un poco como la vida pública de este país. En fin. Bueno, vamos a escuchar otra canción en lo que nos conectamos con nuestra colega en Culiacán. Y después tendremos... La ya muy anunciada mesa de los niños de miércoles. Alguien nos está marcando, pero antes de contestar, ¿qué vamos a escuchar, Tania Villacampa, en estos momentos?
Vamos a escuchar My Beautiful Girl de Blue, de Youth Lagoon. Ya estaba mencionando una película. Están en Ibero 90.9.
¿Qué acabamos de escuchar, Tania Villacampa?
Esto que termina de sonar fue My Beautiful Girl de Youth Lagoon.
Bueno, seguimos aquí tratando de ponernos en contacto con Saúl Monreal, zacatecano, como todas las personas que se apellidan Monreal. No sé qué está pasando en la cabina virtual de Ibero 90.9. Entonces, no sé si me escucha o no sé si no me escucha. Entonces, no sé si tengo que ser como... extraordinariamente amable y deferente o no, no, porque ya hasta me sentí mal de decir que no nos había contestado el teléfono. Quizá todo el tiempo estaba él en la cabina virtual de Ibero 90.9 y yo nada más estaba diciendo, no nos quiere contestar, y sí nos quería contestar. Es un misterio, ¿no? Es uno de esos misterios, hablábamos de la Virgen de Guadalupe hace un momento, es uno de esos misterios casi sacros, ¿no? La cara de Tania Villacampa, ojalá que la pudieran ver ustedes que están allá afuera, quien está al mando de los controles, está como, está, no está, está, no está. ¿Qué respuesta nos tiene Tania Villacampa?
Es un misterio por resolver. Puede que esté, pero quizás está trabado la plataforma de Zoom,
okay.
La cabina virtual. Entonces no se sabe, pero estamos intentando resolver el asunto técnico.
Igual y la plataforma virtual, la cabina virtual de Ibero 90.9 está en desacato, ¿no? O sea, igual hay una división de poderes aquí en la estación y la cabina virtual se asume parte del ejecutivo y dice, yo no acato las instrucciones del judicial, que es la cabina A. Pero bueno, yo lo único que quiero es entender, porque yo soy un humilde comunicólogo, lo único que quiero es entender qué es lo que le están haciendo a la Constitución. Entonces, pues nada. Enrique, déjame... Tania Villacampa me está haciendo unas señas increíbles. Saúl, ¿Estás acá, Saúl? Buenas tardes. Saluda a Ricardo López en Ibero 90.9.
Bueno.
¿Me escuchas, Saúl? Buenas tardes.
Sí, Buenas tardes, gusto saludarlo, Ricardo.
Igualmente, acá estamos en Ibero 90.9. Yo le decía a mis colegas, estoy tratando de entender qué es lo que está pasando con la Constitución, porque escuché a Adán Augusto López en la mañana con Ciro. No me queda claro qué es lo que está pasando. Piense que soy un humilde comunicólogo, Saúl, y lo único que quiero es entender.
No, mire, lo que pasa, la verdad es muy sencillo de explicar, Ricardo, porque en la Constitución hay un poder constituyente. Este poder constituyente es cuando se genera la mayoría calificada. Y la mayoría calificada es las dos terceras partes, que es en el caso de nosotros. Nadie puede modificar la Constitución más que este poder constituyente, que lo tiene el artículo 135 constitucional. Este poder constituyente está por encima de todos los poderes, el poder judicial, el poder legislativo como tal y el poder ejecutivo. Y entonces nadie puede ir por encima del poder constituyente porque es quien regula, es quien modifica la Constitución. Y lo que estamos haciendo con esta modificación de la reforma constitucional al 105 constitucional y al 107 es decirles a cualquier poder que no va a poder modificar o contravenir lo que resuelva el poder constituyente. Es decir, un juez o jueza o ministro o ministra nunca va a estar por encima de este poder constituyente, porque es el poder soberano, es lo que mandata el pueblo. Y entonces este poder constituyente, lo que estamos haciendo es que se plasme en la Constitución. Es decir, no va a proceder ningún amparo, no va a proceder ninguna acción de inconstitucional a una reforma constitucional.
Senador, perdón que lo interrumpa, pero sí. Simplemente haga conmigo un experimento mental. Si entrevistáramos al 100% de constitucionalistas que hay en el país, ¿qué porcentaje creería que está de acuerdo con su interpretación?
No, es que no es mi interpretación, es lo que la misma Constitución determina. Y cualquier constitucionalista, es más, qué bueno que estuvieran entre... Yo soy estudioso del derecho, qué bueno que estuvieran entre constitucionalistas, porque todo el constitucionalista no hubiera problema, no hubiera dudas. El problema que hay, aquí ahorita estamos en el debate, que le pido una disculpa, pero hay senadores que no tienen idea del proceso legislativo ni tienen idea de lo que es la Constitución. Esta es la supremacía constitucional y un constitucionalista, más que un constitucionalista, debe de defender la Constitución. Eso es lo que estamos haciendo, que no se toque la Constitución o las reformas constitucionales, porque si no, imagínese, una persona, una jueza va a poder interferir o parar alguna situación de todo el poder soberano que es las dos terceras partes de la legislatura o del Congreso del Estado, de la Unión. Por eso le digo que no es tan sencillo, primero, tener una reforma constitucional, porque ya le dije que se requieren las dos terceras partes.
Claro.
Pero una vez teniéndola, es improcedente cualquier amparo.
Senador, quisiera preguntarle, y perdón que lo apresure, pero me tengo que ir corriendo a un corte, pero otro experimento mental, ya sabe que eso nos gusta hacer en las universidades. Si la mayoría no la tuviera Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, y la tuviera, digamos, el Revolucionario Institucional, o la tuviera el PRD, que en paz descanse, o la tuviera el Partido Acción Nacional, ¿cree que su interpretación sería la misma?
Sí, mire, lo vivimos, acuérdese usted en el 2013 con Peña Nieto, que se juntó aquel pacto por México donde se juntó el PRI, el PAN, el PRD, y modificaron la Constitución para la reforma energética que entregaron a particulares de la energía eléctrica. Acuérdese la reforma fiscal, la reforma laboral, donde perjudicó. Ya lo vivimos con el PRI-PAN y sigo pensando lo mismo. Y aún así respetamos nosotros este poder constituyente. Nunca lo impugnamos, ni nunca en la historia se había hecho tal barbaridad de las jueces de querer ampararse de una reforma constitucional. Esto es ilógico, es más, es de locos estos amparos, porque la Constitución es la Constitución y es la supremacía constitucional.
Bien, pues senador Saúl Monreal, mil gracias por estos minutos y suerte en lo que queda del debate. Ojalá podamos seguir platicando. Muchos saludos desde la Ibero.
Con todo gusto estoy a sus órdenes y para aclarar, para informar o hasta para debatir, estoy a sus órdenes, Ricardo, como siempre muy agradecido.
Muchos saludos y nosotros nos vamos a un corte y regresamos con la mesa de los niños, no le cambie.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Seguimos en Tengo Otros Datos aquí en Ibero 90.9 y saludo con gusto a Karina Méndez. Ella es periodista allá en Sinaloa y le decía hace un ratito parte de la comunidad universitaria porque estuviste, Karina, en el programa Prensa y Democracia. Simplemente te agradezco la participación y te pediría un comentario sobre la situación en Culiacán. ¿Cómo la describirías?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la situación está muy caótica. Aunque la autoridad salga y dice que o diga que todo está bien, realmente está fuera de control. Hace unos momentos tomaron un camión de una refresquera y lo atravesaron en una de las salidas de Culiacán para hacer otro narcobloqueo. Entonces, realmente la situación, sumado a los 19 muertos de ayer, más los 19 muertos en la misma zona, más todos los demás que se fueron registrando durante el día, y este día también ha sido un hecho muy lamentable para todas las familias y sobre todo los desaparecidos también, que es un número bastante considerable de personas, ¿no?
Preguntarte por el enfrentamiento registrado entre elementos de las Fuerzas Armadas y civiles armados que terminó con un saldo de 19 personas muertas. ¿Ha habido alguna declaración o alguna visita de la Comisión de Derechos Estatal o alguien que pueda dar una versión distinta a la que nos han dado a conocer las Fuerzas Armadas?
Sabes, la situación ha sido muy extraña porque el hecho ocurrió el lunes en la noche y entonces la autoridad no lo informó hasta ayer por la mañana. Y los 19 muertos, o sea, fueron... Al principio nos lo daban como información extraoficial porque no había ninguna autoridad que te dijera, sí, fueron 19 muertos. Claro. Hasta ayer por la noche lo dijeron. Sedena sacó un comunicado donde habló sobre la detención del Max o el Oso, la persona por la que se registró el enfrentamiento, y ahí fue donde comentan los 19 fallecidos. Pero siento que ha estado el tema como que lo han mantenido... como en sigilo, como en silencio, como para que no levante mucho la voz, ¿sabes? Obviamente aquí pues todos manejan el tema, pero al no tener una información oficial, pues lo manejabas como preliminar o claro. No estaba confirmado. Entonces es extraño porque eran muchos muertos y hasta 24 horas después se los confirman. Entonces la autoridad, entonces sale el secretario de seguridad y dice, sí, se sabe de un detenido, sin dar nombres, sin dar números de los fallecidos, es todo como muy, y él dice que lo manejan en la mesa de seguridad y solamente ellos lo saben, ¿no? Es difícil que externen, por ejemplo, hoy está desaparecido un trabajador, un repartidor del periódico El Debate desde el día sábado. El día viernes recordemos que balearon las instalaciones y bueno, hoy la familia sale a marchar afuera de la fiscalía levantando la voz diciendo que necesitan dar necesitan una respuesta a dónde está su familiar, ¿no?
Es como este ciclo de violencia que no ha parado desde pues finales del 2005 en Sinaloa, ¿no? Recuerdo, o sea, las cosas que nos estás relatando, la crónica que nos haces, me recuerda a 2011, se pudo haber hecho en 2008, se pudo haber hecho en 2015, como que es una vorágine de violencia de la que es muy difícil salir.
Sí, claro, pero siento que esta vez ya son 43 días, de 43 días que no ha bajado, o sea, aunque hoy el secretario de Seguridad diga que la situación ha bajado, no, eso no es real. O sea, pregúntale a la ciudadanía, ellos, aquí se aplica el tengo otros datos, ¿no? O sea, tú tienes un dato de que todo está bien, Sí, porque a ti te cuidan, porque tú tienes protección, ¿no? Y entonces pregúntale al que anda a pie o al que le quitaron el carro, que ya van más de 450 vehículos que han despojado.
Wow.
Pregúntale a uno cómo se siente, ¿no?
Bueno, pues así está una de las ciudades más importantes de la República. Karina Méndez, muchísimas gracias por tu tiempo y por conversar con nosotros.
Buenas tardes.
Bueno, y como dice Rox, porque me obligó a leer su guión tal cual dice, entonces lo voy a hacer. Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla de color que más nos gusta, algunos se replantean la Constitución del 17, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se da palmaditas en la espalda y el crimen organizado tiene más dinero del que pensamos. En la mesa de patitas de colores de hoy, Andrea Orcasitas del programa de Derechos Humanos de la Ibero, ¿cómo estás?
Hola, hola, bien, te extraño, Rox.
¿Qué vas? Si yo estoy aquí. Ni siquiera te he hecho ni una pregunta. Te voy a hacer todas las preguntas difíciles, Andrea.
No, es broma.
Sí, que, tal cual, ¿no? No,
yo respondo a todo.
No me dan chance ni de probarme. Joaquín Patiño del País, ya lo escucharon, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, te extraño, Rox.
Ah, ¿qué tal? Enrique, hazme la buena. Enrique Gutiérrez, también de la Ibero.
¿Hacemos un hashtag entonces? ¿O cómo? Sí. No, no es cierto, Rox.
Que vuelva Rox, ¿no? Hashtag, ¿dónde está Roxana?
Sí, ¿dónde estás, Rox? No, no, no. Un saludo a Rox, por supuesto.
Rox está en una misión especial.
Gracias por la invitación.
Ella me pidió a hablar con ustedes no, y ahora ya no tengo tantas ganas.
No, lo estás haciendo muy bien.
No, gracias. Muy bien, muy bien.
Enrique, voy a empezar Dígame. Contigo. ¿Tuviste una educación amable o te cuadraban con una mirada?
No, fíjate que yo estuve en una escuela que en su momento era como bastante progre, que era el Colegio Madrid hace muchos años. Entonces, no, era bastante...
Ah, viva el exilio republicano.
Exactamente. Entonces, no había una educación... Hasta gusto me daba ir a la escuela. Imagínate tú cómo estaría de bien ese asunto. No, no, no. La verdad es que sí hay normas y reglas que cumplir, pero evidentemente siempre con una perspectiva crítica. Luego, creo que hasta me malacostumbraron porque de pronto siento que tengo la boca más grande que los zapatos y luego eso me mete en problemas, pero yo creo que en general bastante amable, Rick.
Bienvenido al club, eso es lo que pasa con las personas que hacemos radio. Joaquín, ¿cuál ha sido la decisión de la que más te arrepientes?
Ay, no sé, tengo muchas, pero tal vez sería algunos tatuajes que me he hecho que ahora los veo. O incluso desde el momento en el que me los estaban haciendo pensaba, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué no solo para...? Pero
¿les puedes dar un ejemplo? Tatuajes. O sea, nada más para saber. ¿Estamos hablando como de un Bart Simpson o del nombre de una novia?
Me había hecho un tatuaje de un logo de fútbol, ¿no? Y mientras me lo estaban haciendo...
¿Cuál?
No, con que no sea del América todo está bueno, ¿no?
No, es de un equipo de Inglaterra que se llama Liverpool.
Okay. Cada quien sus veneros.
Y estábamos... Híjole, no sé si me está escuchando mi familia. Entonces voy a omitir ciertos datos, pero estábamos ahí como entonados... Y le dije a este compa que me estaba tatuando, que era amigo de un amigo, de oye, pues mira este dibujo. Y era como de una... Era una silueta de una chica de espaldas. Y me dijo, te lo hago de una vez. Y yo dije, bueno, me lo hizo y quedó horrible. O sea, no parece... O sea, tiene el cuerpo de mujer, pero luego como que está de espaldas, pero el pelo no lo hizo bien, entonces parece un pájaro. Entonces es la mujer pájaro.
Me parece muy bien.
¡Wow!
Bueno.
Sí.
Andrea... Poniéndonos serios por un segundo, y solo un segundo, ¿de qué forma consideras que violenta los derechos humanos la reforma planteada ayer en el Congreso? ¿No? ¿Es una regresión? ¿Es autoritarismo? ¿Cómo lo ves tú?
A ver, yo no soy abogada, entonces creo que eso es un beneficio porque no me voy a clavar con los tecnicismos. Por favor, Enrique, adelante cuando guste. Bueno, primero, a mi parecer, deja chimuela. Bueno, más bien, deja sin dientes, no chimuela.
Chimuela me gusta más.
Al Poder Judicial, sí. Lo deja chimuelo completamente, ¿no? Y, por un lado, ya no entiendo... Adán Augusto dijo que hoy iban a quitar esa parte de la reforma. Yo espero que sí lo hagan. No sé si ya lo hicieron.
Es que hubo una gran movilización.
Sí, mi WhatsApp, ¿no?, se prendió como nunca, de verdad. Por un lado, esta buscaba que se impedir, ¿no?, que se impugnen las adiciones o cambios a la Constitución. Como, bueno, si llevan escuchando este programa, escucharon al senador decir... Y lo que a mí me parece más grave es que obliga a las autoridades a aplicar mecánicamente la ley. y porque esto es un problema, porque entonces deja sin valor los criterios de justicia social que reconoce la Constitución y tratados. De pronto la Constitución no es... Y es más, es creo que Morena contradiciéndose a sí misma, ¿no? La Constitución a veces se queda corta cuando hablamos de derechos humanos y violaciones a derechos humanos, ¿no? La verdad es que la violencia, como lo escuchamos también en el caso de Sinaloa, de pronto nos rebasa y rebasa los mecanismos y el entramado legal. Y entonces aplicar mecánicamente la ley sin realmente ponerse a pensar qué es la justicia social es una regresión, si me preguntas.
Enrique, ¿por qué en esta propuesta de reforma la opinión pública sí fue tomada en cuenta y no en otras?
A ver, en mi defensa, no soy abogado tampoco, soy politólogo. Saludos a mis colegas abogados, sí. Saludos a mis colegas abogados, pero exijo que se retire lo dicho. No, no es cierto.
Tenemos una defensora de audiencias, por cierto. xchel@ibero909.fm, le pueden mandar todas sus quejas.
Yo creo que el problema, Rick, aquí es justo que esta reforma tenía como objetivo invalidar el trabajo de la Suprema Corte y de tribunales en diferentes momentos, sobre todo sobre las reformas constitucionales. Y me parece que tuvo tanto espacio mediático y ahora sí fue importante la opinión pública, precisamente porque pues atentar en contra de esos principios constitucionales pues sí ya parecía hasta un exceso, a tal grado que el día de hoy han salido en diferentes espacios, hasta donde yo he visto, espacios mediáticos, para decir, bueno, sí la presentamos, nos excedimos un poco, la vamos a retirar y vamos a modificar el contenido de esa parte. No sé si van a mantener todo lo demás que estaba consignado, porque sí, son varios elementos que iban a reformar. Entiendo que sí los van a mantener, pero por lo menos esa redacción en particular, que está dirigida al tema de los amparos, en particular sobre la reforma al Poder Judicial, es, entiendo, pues la que está como en litigio y la que generó tanto problema, ¿no?
Sí, quiero preguntarte, Joaquín, porque diste la mejor respuesta de la primera ronda, si alguna vez has estado en desacato. Entiéndase como se entienda.
¿Qué significa desacato?
En términos políticos significa, y ustedes me corregirán porque saben más de esto que yo, pero significa yo hago lo que quiero independientemente de lo que me digan los otros poderes, ¿no? Enrique me ve con cara como de, tengo otros datos.
Yo tengo otros datos.
Bueno, con esa definición sí he estado muchas veces en desacato.
Me parece bien. Bueno, hablemos también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta, Rox me pidió que te la preguntara a ti, Andrea. ¿Qué prefieres claro. ¿Quién prefieres que se reelija? ¿El presidente Biden, el presidente Trump o la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?
Pregunta complicadísima.
Sí, siempre me toca decir verdades bien incómodas que me van a morder. Ya me vi en 10 años, estos programas van a salir a la luz.
Se graban todos, ¿no? Tenemos la fonoteca en la Ibero Puebla, además. Ahí están.
No, a ver, está fácil, bien. Está fácil.
No, siempre, Biden, siempre vas a poder decir que Rick te hizo que contestaras sí, bajo coacción o algo
yo
así.
Digo que elijo la reelección de Ricardo López Cordero en Ibero 99, pero
bueno,
no lo sé.
Sí. Por sus pecados. Enrique, ¿alguna vez has recurrido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o a la Comisión Regional, Estatal?
No, fíjate que no directamente, por ejemplo, yo no trabajo esos temas, trabajo más temas electorales, no he recurrido, pero hasta donde yo entiendo, hasta hace relativamente poco tiempo, tenían una labor y un trabajo, la verdad, muy encomiable, digno de reconocerse, y pues yo espero que eso siga en ese sentido. Siempre todas las instituciones tienen áreas de oportunidad que esperemos no se pierdan, pero que en este caso yo no he recurrido, y me sumo a la propuesta de apoyar a Ricardo para su reelección. Ahí sí tiene todo nuestro apoyo, votos, manifestaciones y lo que sea necesario.
Cerramos constituyentes, ¿no? Tomamos el cablebús.
Exacto.
Joaquín, entonces, dímelo, ¿cómo funciona o no funciona la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?
Pues, o sea, viendo datos y viendo números de cuántos desaparecidos hay, 262 recomendaciones que se han hecho a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos han sido atendidas. O sea, creo que en papel funciona o debería estar funcionando, pero ya en la práctica, como todo en México, ¿no? O sea, ya en la práctica se traban los procesos, se traban cosas y pues yo diría que no funciona al 100%.
¿Y esto, Andrea, tiene que ver con la administración de Rosario Piedra Ibarra?
Sí. Sí, a ver, ya hay que poner, ya dejó el cargo, entonces ya podemos tirar piedras, ¿no? O sea, ¿cuál parcialidad, cuál experiencia? La verdad, yo sí diría que dejó mucho que desear. De entrada, porque la mayoría de las recomendaciones que se hicieron son antes del 2018, ¿no? Qué casualidad. También hay otra cosa aquí que yo reniego mucho, que es que se sumaron al discurso de que la Guardia Nacional es pueblo uniformado. Entonces, de pronto, por ahí el calderonismo vivo y coleando. Y yo quiero aprovechar este espacio para la gente que nos está escuchando. Hay 48 personas candidatas para la presidencia de la comisión. Yo quiero apuntar a mi galla porque, la verdad, reconozco muchísimo su trabajo. Es esta Tania Ramírez de la Red por los Derechos de la Infancia e integrante de la Glorieta de los Desaparecidos. Entonces, si pueden votar por ella, el programa de Derechos Humanos le da puño arriba.
Pulgar arriba, le da like. Bueno, hablemos justo. Yo esta mañana hice un comentario en la televisión sobre las portadas de los periódicos que traen el enfrentamiento que nos relataba Karina Méndez en, uh-huh, en Culiacán, y uno de mis colegas del periódico Milenio me decía, me dijo como, sacaste 8, ¿no? Estuvo bien tu comentario, pero te faltó decir que si tuviéramos una Comisión Nacional de los Derechos que funcionara, podríamos enviar a un relator para verificar que los cuerpos de los presuntos criminales no tenían un tiro de gracia, ¿no? Entonces, de pronto, eso nos da oportunidad de hablar de Culiacán. A mí genuinamente me preocupa la situación y me preocupa que la respuesta, Enrique, sea más militarización de la seguridad pública.
Sí, claro, yo creo que esa es una de las preocupaciones que todos tenemos y que todos debemos de tener, porque en efecto no nos viene bien, y además ahora con el relato que escuchábamos de viva voz desde la zona de conflicto, pues el panorama no pinta bien, y yo creo que es un foco más que rojo que se tiene que atender de manera urgente, sin necesariamente que eso se traduzca en mayor militarización, sino al contrario, que instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o como muchas otras instancias puedan intervenir, puedan participar, digamos, del proceso. Y sobre todo, yo creo que lo que se requiere en la zona es una intervención ya de pacificación de veras, de reconocer lo que está sucediendo, y a partir de eso, si no se reconoce, parece que hay una máxima: lo que no se habla, lo que no se define, no existe. Y mientras no se acepte que hay un problema grave en la zona, difícilmente se va a poder operar de manera medianamente sensata.
Joaquín, ¿cuáles son los riesgos, los problemas, las dificultades para quienes están haciendo periodismo desde allá, y la dificultad para nosotros en el centro del país entender realmente lo que sucede?
¿Cuáles son las dificultades? Pues es que sí.
La pregunta complicadísima.
¿Cuántos minutos tengo?
Tenemos como,
¿tienes 2 horas?
Como 90 segundos, si quieres.
Dura 2 horas el programa, ¿no? Perfecto. Pues mira, yo voy a intentar repetir unas palabras que me decía una compañera que es justo de Culiacán, que es periodista, es fotoperiodista y tiene muchos compañeros que trabajan en El Debate, en el periódico. Y el riesgo es, en primera, que justo no se puede hacer mencionar lo que está pasando en realidad allá, porque el riesgo es que te maten.
Sí, el riesgo es literalmente vital.
Uh-huh. Literal. Y luego, pues sí, o sea, tenemos, digo, el país tiene muchísimos problemas en muchos estados, pero el de Sinaloa es impresionante, que incluso este güey iba a decir, el militar que dijo, bueno, es que no es nuestro problema, es asunto de ellos, mientras que ellos se arreglen entre ellos no va a pasar nada. O sea, es como dejarle el todo a estos grupos criminales a que resuelvan sus problemas, y eso es peligrosísimo, porque entonces nosotros no podemos hacer nuestro trabajo de contar lo que está sucediendo, porque corremos el riesgo de
morir.
Claro. Andrea, ¿quién gobierna Sinaloa?
Ay, luego me hacen esas preguntas y las tengo que matizar. Oiga, todo lo que diga en este programa, tómenlo con cautela.
No, obviamente tenemos que, o sea, todo lo que decimos es hay que matizarlo. Di tú y luego yo, para que veas, yo también me mojo, yo daré también mi opinión.
Si quieres, yo también me meto al charco.
A ver, hay una guerra civil, no solo en Sinaloa, en Chiapas también, ¿no? No sé si han visto lo que está pasando con los territorios zapatistas, pero a mí me queda claro que el gobierno de pronto ya no es de las autoridades de Morena, ni siquiera, ¿no? Me acuerdo todavía hace un mes que cuando empezó el conflicto en Culiacán, que el ejército salió a decir, pues no podemos entrar a Sinaloa hasta que nos los indiquen. Y esa indicación de quién iba a ser, ¿no? Y no me citen, pero me acuerdo mucho justo en esta esquina que tú llevabas con Pérez Ricard, ¿no? Que él hablaba de que se importan 10 fusiles Barrett diario a este país. Y yo me quedé muy consternada porque para las personas que no sepan, un fusil Barrett perfora estructuras blindadas, cemento y tira helicópteros. Entonces, hagan la cuenta, son 365 fusiles Barrett ya hice mal las cuentas. Ahí ustedes hagan
10 por 365. 10
por 365.
Si usted es del departamento de ingeniería o del departamento de administración.
Por favor,
de empresas,
denos el número correcto.
Escríbanos el 55529-599.
Pero hagan ustedes la cuenta, ¿no? Con ese nivel de armamento, ¿quién realmente toma las decisiones en este territorio?
Bueno, en 20 segundos, Joaquín, y en 20 segundos, Enrique, algo sobre Sinaloa.
Ay, Dios. Pues ojalá mejoren las cosas y que sigan haciendo buenos corridos al respecto.
Enrique.
No, yo creo que es importante esto que decía, el reconocimiento de que hay una problemática no solo en Sinaloa, sino en algunas otras entidades federativas, y donde la apuesta no puede ser la militarización ni seguir llevando, digamos, el conflicto sobre esa vía.
Bueno, muchísimas gracias, Enrique, Andrea, Joaquín, por participar en la mesa de los niños. Gracias a ustedes que están allá afuera, que escucharon este quizá atropellado, pero bien intencionado emisión de Tengo Otros Datos. Gracias a Diego, a Mariana en la producción, y especialmente hoy, porque creo que ya va a dejar de participar en los programas informativos, a Tania Villacampa especialmente. Gracias, Tania. Mañana es Sebastián Erdmenger, el viernes de vuelta por aclamación Roxana Aguilar.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
¡Está horrible!